¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva edición de nuestro programa Espectropolis, el programa de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y para hoy día tenemos un programa dedicado al tema sobre la especialidad de escultura en el marco del contexto artístico actual. Como recordarán ustedes, la semana pasada se abordó el tema de pintura y durante las consecutivas semanas se estarán abordando las especialidades de grabado, diseño gráfico, diseño industrial. Bueno, el tema que nos interesa tiene que ver con la especialidad de escultura y para eso tenemos dos docentes de la especialidad que hoy día entrevistaremos, que son Manuel Arrea Hernández y Milagros Arias Secada. Hoy también nos acompaña Jaime Romero, docente de la especialidad de escultura. ¿Qué tal, Jaime?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Desde la hora de la vieja nueva Facultad de Arte, ¿no? Gracias por la invitación. No soy de la especialidad, pero estamos aquí para apoyar.
Claro, si bien no eres de la especialidad, pero pudiste ver un poco cómo fue el proceso de crecimiento de la especialidad.
Así es, ¿no? Y todos estamos de alguna manera preparados a hacer pintura, escultura, grabado, porque hemos llevado estudios generales, ¿no? Entonces, recuerdo yo en segundo año, Ana Macaño me dijo, si quieres puedes hacer escultura, y el profe me dijo, puedes hacer pintura. Así que estaba entre el ser y la nada, ¿no? Pero bueno, al final decidimos por la pintura, pero obviamente en mi corazón también llevo la escultura.
Como recordarán, la especialidad de escultura fue fundada por la profesora Ana Macaño. Me parece que es desde el año 1965.
Es la segunda especialidad que tiene nuestra escuela, ¿no? Nuestra escuela fue fundada en el año 39 por Adolfo Winternitz y que fue una escuela básicamente de pintura. Se llamaba Escuela de Arte Católico, y luego ya la señora Ana estudió en esta escuela y derivó un poco en la escultura, ¿no? El profe le gustaba mucho lo de la integración. Recordemos que también, aparte de pintura, hacía vitrales. Claro. Y es la segunda especialidad. Entonces serían las dos especialidades históricas de nuestra vieja escuela.
Hay un texto a propósito de una conferencia que dio Ana Macaño en 1990, que, bueno, hice una pequeña copia, que me gustaría leerlo para ustedes. Ana dice, la escultura es un cuerpo desnudo donde solamente lo verdadero, la esencia de lo que ella es, puede hablarnos. Por eso nosotros, los escultores, tenemos que preparar el terreno con la meditación antes de construir, porque es solamente a través de esta disciplina y esta fuerza que la fantasía inventa, toma forma y vida. No hay genialidad sin fantasía, no hay fuerza sin meditación. Me pareció muy interesante el lenguaje con el que Ana nos explica lo que significa hacer escultura y donde distintos factores cobran importancia, ¿no? Porque no es solamente el hacer un trabajo impetuoso, sino que nos habla sobre la reflexión, sobre la meditación, sobre lo que significa hacer escultura como una suerte de cuerpo desnudo, ¿no? Que se va labrando. Después me permití copiar otro texto a propósito de la explicación sobre la especialidad que las profesoras Johanna Hamann y Marta Cisneros escribieron, de un texto que se llama Materia, Espacio y Tiempo. Son extractos, pero me parecen muy interesantes. La especialidad de escultura fue fundada por Ana Macaño en 1965 dentro de lo que era en ese momento la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Católica. Desde entonces hasta hoy en día la especialidad ha seguido funcionando y ha seguido creciendo de forma dinámica gracias a los fundamentos básicos que impulsó Ana desde el principio. Otro fragmento, cada alumno desarrolla un discurso visual único, original, y nosotros los profesores debemos de ayudarlo a que sea él el que descubra su propio camino hacia la construcción de un lenguaje propio. Ponemos énfasis en la creación artística, en la formación de nuevos artistas que manejen los elementos visuales, medios, lenguajes y materialidades para que puedan elaborar propuestas creativas y significativas. La experimentación y la reflexión teórica van a ser fundamentales en el desarrollo de nuevos modos de crear sentido en el trabajo escultórico. Esta será la vía por la cual los escultores podrán aproximarse y abordar investigaciones artísticas que les permitan incorporar conocimiento y establecer relaciones creativas con el fin de producir nuevas formas del saber y del sentir en el arte. Este curso se plantea darle al alumno una visión amplia del concepto y quehacer escultórico, ya que el arte de la escultura se encuentra en un constante proceso de renovación. Es por eso que consideramos fundamental abrir los márgenes de sus definiciones para que los alumnos se puedan expresar a partir de presentes y futuras manifestaciones artísticas, manteniendo como eje al espacio y su relación con los elementos pertinentes para la conformación de un proyecto escultórico libre, personal y creativo. Finalmente, refiriéndose sobre lo que es un proyecto escultórico, continúa. Un proyecto artístico responde a una intención específica y está conformado por elementos visuales y conceptuales que se configuran y materializan en el espacio. El alumno debe manejar las herramientas y competencias que requiere como artista contemporáneo para elaborar, construir y presentar su propuesta con libertad. La elaboración de un proyecto demanda un planteamiento amplio y complejo que conlleva en su estructura la articulación de referentes culturales, vivencias, procesos y una destreza en el manejo de elementos visuales para dar una respuesta a los múltiples estímulos y circunstancias desde su ser como artista en el espacio y tiempo que le ha tocado vivir. Como te comentaba Jaime, este es parte de un texto que escribieron Marta y Johanna.
¿No? Sí. Sí. Muy lúcido, sin duda, ¿no? Son dos de las principales discípulas de nuestra querida Ana Macaño.
Sí. Este texto que se llama Materia, Espacio y Tiempo, obviamente con mayor amplitud, está definitivamente en la web. Ustedes lo pueden buscar con ese nombre. Pero un poco pasando ya a lo más tangible, sería bueno entrar de lleno ya en lo que es la entrevista con los docentes y escultores
Manuel y Piti.
Manuel y Piti. Milagros, Milagros Piti Arias. Creo que iríamos a un pequeño corte y al regreso empezamos a conversar con ellos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
Latin Mail.
Ya fue. Britney Spears.
Ya fue.
El High Five.
Ya fue. Radio La Radio. Ya fue.
Zona Pub.
Tu radio por internet.
Bueno, estamos de nuevo con Spectropolis, hoy día abordando el tema de la escultura, la especialidad en la Facultad de Arte, y estamos con nuestros invitados Manuel Arrea y Piti Arias. ¿Qué tal, Manuel?
Hola.
¿Qué tal, Piti?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Hola, hola. Bueno, son jóvenes artistas, escultores, han sido alumnos nuestros y ahora son docentes, ¿no? Tienen mucho que comentar acerca de esa experiencia, que lo tienen más fresca.
Manuel y Piti han venido trabajando activamente en sus propuestas personales y también dentro de la especialidad, en este momento en el que se están generando nuevas formas de encarar los cursos, donde se está buscando llegar a una digamos, actualización de todos los contenidos de acuerdo a lo que es ahora el panorama del arte. ¿Cómo ven la formación en la especialidad de escultura desde la experiencia como alumnos y ahora como docentes? Manuel.
Bueno, definitivamente en mi percepción yo veo cambios, importantes en toda la formación que se está dando en la especialidad de escultura. Creo que los cambios responden a varias situaciones. Primero, responde a que el arte mismo ha ido cambiando. O sea, el cambio de siglo en el mundo, y digamos, bueno, finalmente cómo repercute en el Perú y en nuestra capital, ha creado nuevos paradigmas, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, esta dialéctica entre lo que fue arte moderno y lo que ahora sería el arte contemporáneo, ¿no? Esta idea de dos cosas que no son lo mismo, de dos maneras diferentes de entender el arte y de prácticas diferenciadas, ¿no? Que de alguna manera también podría responder de alguna manera a esta diferencia entre este concepto que todavía seguimos manteniendo en la academia, que es de artes plásticas, y el de artes visuales, ¿no? Entonces, es importante analizar estas cosas y también, digamos, desde nuestra perspectiva como parte de los docentes de la especialidad, o sea, vemos cómo ha ido cambiando la orientación en la formación. Por otro lado, la demanda de la universidad también de orientar los estudios más hacia una orientación de investigación, ¿no? Que permita a los nuevos alumnos, a los nuevos egresados, enfrentar con mayores herramientas su proyecto de tesis de licenciatura, ¿no? Entonces se van identificando cosas, se van identificando problemáticas, nuevas coyunturas, y la especialidad se va transformando, ¿no? De hecho, se ha transformado y se está transformando.
Claro. Milagros, ¿crees que nos puedas así dar un panorama general de cómo ves los cursos ahora en la especialidad? No, obviamente desde que entran los chicos de tercer año hasta los proyectos de los chicos de sexto.
Sí, mira, yo creo que hay algo que es bien importante que hace que se rompan estos límites que han estado bastante establecidos, es que otra vez se está volviendo a la necesidad de trabajar con las otras disciplinas de la facultad, ¿no? Que creo que en algún momento un poco se había perdido eso. Todo es tan rápido, hay tantas necesidades en relación al arte, que si no te relacionas con las otras disciplinas, como con pintores, con grabadores, con diseñadores, es más difícil que tengas mucho más apertura para desarrollar tus ideas, ¿no? Me parece que, al menos cuando yo estudiaba, estaba mucho más marcado que entrabas a pintura o escultura y no volvías a hacer nada más de otras especialidades. Y ahora veo que los chicos están mucho más relación con eso. Para eso también hay cursos nuevos que antes no teníamos, en los que se matricula gente de arquitectura, gente de sociales, gente de grabado, de pintura también. Entonces, ese contacto hace que los chicos empiecen a tener mucho más curiosidad por la especialidad de sus compañeros de otros espacios, ¿no? Entonces, esas relaciones que se hacen creo que son recontra importantes para que ellos empiecen a abrirse con mucho más facilidad, ¿no? Desde que entran a especialidad, bueno, no sé, ahorita estoy pensando, por ejemplo, en el curso de escultura y espacio público que tenemos en la facultad. Hay una relación bien estrecha con arquitectura y escultura, ¿no? Y normalmente tenemos la asesoría de un profesor. El curso se dicta con un profesor de arquitectura. Entonces, eso ya cambia totalmente la perspectiva del curso, ¿no? Y ahí tenemos otro curso, además, que es taller de materiales naturales, que se dicta en relación con composición de tercer año, en el que hacemos viajes a la selva para hacer trabajos con comunidades que tengan un potencial artesanal fuerte. En este caso, este año hemos ido con Joyce Bartra y con Manuel, hemos ido los tres, y ya empezar con iniciativas como esta cambia la perspectiva del alumno, de dejar de estar en tu taller, en la burbuja de la universidad, y empezar a tener una perspectiva mucho más amplia, ¿no?
Y técnicas y materiales también, supongo, ¿no?
Sí, yo creo que desde esa perspectiva empezar a insertar este tipo de dinámicas que son mucho más permeables va a ser que hace que esté cambiando también de cuando yo era alumna ahora, ¿no? Que creo que son, bueno, básicas.
Que también el trabajo de investigación para este trabajo de espacio público implica que ellos vayan a municipalidades, claro, vean planos, investiguen sobre la historia, sobre una serie de...
Sí, y todos los años también se trata de plantear un tema nuevo, uh-huh, o un tema diferente para el curso. Entonces, claro, cuando tienes un tema que estudiar, que investigar, tienes que entender todos sus campos, todos los aspectos que lo rodean, desde el lado desde la sociología, desde la administración, desde el clima, desde la temperatura. Tienes que como volverte mucho más sensible a todas las cosas que determinan o que vuelven característico un espacio específico, ¿no? Entonces, a partir de esas nuevas nociones del espacio, comienza cada alumno a probar cosas nuevas y empiezan como a dirigirse por caminos nuevos también.
Ahora, en este marco de interdisciplinariedad, en un marco en el que hay mucha influencia, mucha información, si bien es cierto, enriquece el trabajo escultórico, el trabajo visual, plástico, pero también es posible que digamos, el resultado, el producto final, llegue a un, digamos, que a soportes que antes quizás ni se habían imaginado por ahí que iban a llegar, o sea, donde ya no tienes la certeza de que el trabajo es escultórico. O sea, ¿qué hay de, por ejemplo, un trabajo de investigación y que un poco deriva en una propuesta donde la parte conceptual ya no echa mano mucho del soporte escultórico? ¿Es posible? ¿Se ha dado?
Bueno, a manera de instalación, ¿no? Fotografía, sí, video.
La instalación está muy atada al espacio.
Eso pasa ahora con todo, pues, ¿no? O sea, con el arte contemporáneo.
Exacto.
Es impredecible cualquier cosa, ¿no?
Yo creo ahí que, por ejemplo, hay una situación que sería interesante, por ejemplo, analizar y comentar, ¿no? Y es yo creo que una de las cosas que ha validado el arte contemporáneo es la pérdida total de la factura. Uh-huh. O sea, es decir, no es una situación nueva, o sea, de hecho, hace muchos años, desde el siglo pasado, hay, claro, muchos artistas que trabajan con asistentes, ¿no? Uh-huh. Que no hacen toda la parte de los oficios que requieren para transformar su trabajo en las obras que finalmente vemos en galerías o museos. O sea, de hecho, mucha gente tenía personas especialistas que los ayudaban a hacer sus trabajos.
Desde el Renacimiento, ¿no?
También, sí, históricamente. Sí. Pero digamos, creo que ahora es más visible esta situación. Y no solamente más visible, porque digamos, o sea, bueno, quizás, como tú dices, ¿no? En el Renacimiento, bueno, era el maestro que finalmente, bueno, dirigía el taller, pero el maestro sabía hacer, solo, claro, que llegaba, claro, un momento en que ya no hacía porque...
Por la, claro, producción que porque, claro, necesitaba. Porque
necesitaba mucho más manos, ¿no? Pero ahora hay gente que no sabe hacer, uh-huh, o sea, que nunca supo hacer.
Claro, tienes una idea y mandas a hacer.
Exactamente.
Objeto. Claro, y tampoco lo ve como una imposibilidad, sino como... Como que, o sea, no, él no necesita saber hacer
no
todo.
No necesita saber.
Porque también
hacer.
Sus propuestas pueden ir por distintos senderos que en determinado momento echar a mano de especialistas.
Así, ¿no? Es. Y bueno, esos casos, o sea, bueno, tienen nombre propio, ¿no? Hoy en día en el marco del arte contemporáneo, o sea, hay distintos artistas, no voy a nombrar, pero digamos, o sea, hay distintos casos que son plenamente visibles en los cuales son personas que, digamos, o sea, tienen el concepto, tienen la idea y mandan a hacer sus trabajos. E inclusive muchos de estos trabajos involucran la apropiación de otros elementos, ¿no? Uh-huh. O sea, apropiarse de elementos determinados y descontextualizarlos y convertirlos en obra de arte, ¿no? Entonces, de repente... Esa situación es una situación de repente nueva, esta idea de la apropiación, ¿no? Quizá 50 años atrás podría haber sido vista como no válida, pero hoy en día es plenamente legítima. Y finalmente son los discursos institucionales, los discursos del mercado, ¿no?, los que legitiman este tipo de propuestas, ¿no? Si esto está en un museo, entonces es legítimo. Si aparece en una publicación del Mali, es legítimo. Es el arte contemporáneo. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos viendo desde la academia, porque nosotros somos la academia de alguna manera, y también somos los artistas que estamos inmersos en el mercado, en la institucionalidad, vamos viendo cómo eso se va transformando y cómo hay ciertos discursos que se legitiman y hay cosas que dentro de ese discurso quedan dentro y cosas que quedan fuera.
Yo creo que hay algo que se ha perdido, que es la relación entre el que tendría la idea o el que empieza a construir y el que termina siendo el que lo hace, ¿no? Antes había una relación mucho más estrecha entre el maestro, pero la relación dada por el oficio, ¿no? Entre que yo te enseño o construimos algo juntos y somos un equipo y logramos algo, ¿no? Y eso hace que eso se ha perdido por completo. Entonces, no hay un reconocimiento por la persona que trabajó contigo, ¿no? Y antes sí eso claro. Iba de la mano. Había un tema de comunidad, de relación, que creo yo que es necesaria también, ¿no? Normalmente, no sé, yo a veces veo chicos que, claro, estudian 6 años la carrera, 6 años de escultura, y de repente nunca más hacen una pieza suya, porque también se la pasan haciendo piezas para otras personas. Está bien hacer piezas para otras personas, pero cuando esa información externa es una motivación para empezar a hacer cosas tuyas también. El problema es, claro, o sea, la remuneración hace que todo eso se quiebre, ¿no?
Claro, estaba pensando que el hecho mismo de innovar, investigar, hace que te lleve de repente por caminos que no los habías planeado. Entonces, es posible que yo tenga interés en un tema y de repente me dé cuenta que la mejor manera, el mejor sendero para llevar esto es pues indagar con luces LEDs y el caso tuyo, Piti, que te has adentrado al tema de los materiales naturales y tejidos y entras también un poco a la parte científica de los procesos de putrefacción, de temperaturas y cosas. Entonces, el artista plástico, el escultor, no podría saber de todo porque no sabe por dónde lo va a llevar, ¿no? O sea, de repente a mí me interesa ahora trabajar con luces LEDs, pero yo no sé la tecnología LEDs, ¿no? Entonces, definitivamente uno... A veces nos llaman hasta mil oficios, ¿no? Pero no podemos en un momento determinado tener pues la totalidad de capacidades, ¿no? Entonces, obviamente investigamos, pero también hay personas específicas que sí pueden resolver porque están muy adentradas en estas especialidades. Entonces, uno pues empieza a interactuar con ellos, ¿no? Uh-huh. Eso puede enriquecer el trabajo.
Claro que sí, ¿no? Es como, es la manera de aprender también, ¿no?
Los técnicos.
Claro, pero yo creo, por ejemplo, que lo que sucede es que, o sea, sí entiendo esta lógica en la cual, digamos, o sea, el campo se ha abierto, ¿no? Y entonces hay una multiplicidad de materiales y técnicas posibles, y entonces, claro, uno, digamos, no puede saber todo, y entonces tiene que recurrir a distintos profesionales, distintos especialistas para poder abordar ciertos temas, abordar ciertas técnicas para poder proponer una propuesta que, digamos, cada vez es de carácter más ecléctico, ¿no? Entonces, eso es interesante. A mí lo que me parece problemático es cuando, digamos, o sea, son trabajos que de alguna manera su factura o su realización misma, o sea, como forma, responde a la capacidad de alguien, pero sin embargo termina siendo mostrado como con otra autoría.
Claro, ¿no? Sí, claro. A mí también lo que me preocupa es que lo que pasa en la data ahora es que lo que importa es el objeto final, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que pierdes al no coger la materia. Entonces, el objeto tiene un proceso, ¿no? La escultura tiene un proceso, y mientras vas trabajando la materia te vas enfrentando a cosas nuevas que aportan a tu idea, que aportan a tu proyecto, y va mutando, y nada es tan estricto, ¿no? Exacto. Pero cuando tienes una idea preconcebida y dices, ya, eso es lo que quiero porque para mí eso significa tal, porque así conciben ahora las piezas, las mandas a hacer, ¿no? Pero al no tener el dominio, no sabes usar LEDs, pero averiguas vas, aprendes, hablas con un técnico. Entonces, hasta cuando no ves todas las posibilidades que te da un nuevo material, no sabes hasta qué punto también puedes ir avanzando en tu proyecto. Claro. Entonces,
y enriquecer, ¿no?
Claro, entonces por eso son tan rápidos también los proyectos.
Vamos a ir a un pequeño corte y al regresar continuamos conversando sobre este tema.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio de Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio de Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio de Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con dos facultades, Letras y Jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
¿Qué tal, amigos? Continuamos con Espectrópolis, hoy día conversando sobre la especialidad de escultura, especialidad de nuestra Facultad de Arte, con los profesores Manuel Arrea y Milagros Arias, que son escultores jóvenes de la especialidad. Estábamos conversando un poco sobre... Bueno, hay varios temas, ¿no? La interdisciplinariedad, la investigación, el oficio de ser escultor. Un poco conversando sobre los trabajos que se mandan a hacer, los trabajos que uno mismo los resuelve. Milagros nos hablaba sobre la importancia del descubrir, del investigar cada uno con el material que podría llevar a un enriquecimiento de la obra. En un momento también hablo sobre el espacio público. Y justo ahora en el corte estábamos conversando sobre algunas manifestaciones que se han dado en el espacio público. Milagros, nos estabas comentando
un poco gracioso. No es cultura.
Quizás así de manera general, ustedes están trabajando el tema de espacio público, sin embargo también abundan o están abundando propuestas escultóricas de repente, no sé, pues incentivadas por alcaldes, gobernadores, que bueno, son como que propuestas que no tienen ningún filtro o que no se sabe hacia dónde van. ¿Nos puedes comentar algo sobre esto?
Yo creo que no sé, el problema radica, perdón, en que para hacer un concurso de... para trabajar un espacio público tienes que pasar por un concurso público, y eso no pasa. Uh-huh. No pasa por un proceso adecuado para hacer una elección para el trabajo de espacio público, ¿no? Entonces, normalmente es una chamba que se manda directamente del municipio o de la municipalidad, del alcalde, al amigo o el sobrino que, claro, por ahí tiene conocido, pata, que sabe que puede resolver algo, ¿no?
Pero ¿qué entonces pasaría si ese alcalde convoca un concurso, pero él es el jurado?
Saldría claro, igual. También, que... claro.
Pero ahí quizá también sucede que lo que ha sucedido históricamente con el arte, digamos así, digamos hablando de la historia republicana del país, o sea, por no expandirnos a nivel global porque las situaciones son diferentes, pero digamos aquí lo que ha sucedido es que probablemente ha habido un divorcio histórico del arte como una cultura de élite y lo popular, ¿no? La cultura popular, que digamos... hay momentos en la historia en que eso comienza a digamos, se comienzan a estrechar, ¿no? Esa relación o comienza a desaparecer el abismo que los dividía. Por ejemplo, cuando Velasco le dan el Premio Nacional de Cultura a este artesano, no recuerdo el nombre, pero o sea, es un momento histórico en el cual de pronto y justamente toda la élite cultural de ese momento reaccionó frente a esta situación, ¿no? ¿Cómo se premiaba un artesano? O sea, esa diferencia entre arte y artesanía, uh-huh, ¿no? Hoy en día, bueno, ya no tenemos esas cosas. Hoy en día tenemos a artistas, no sé, como Eliot Tupac. O sea, ya el arte contemporáneo en este carácter más ecléctico entonces alberga una diversidad de manifestaciones, y entonces esa brecha entre qué es artesanía, qué es lo popular, qué es el arte de élite, ya cada vez está más difusa. Pero otra cosa que sucede también es que en realidad, digamos, en situaciones que no están en la capital, como en provincia, digamos, entonces la cosa es diferente, porque digamos, o sea, son realidades que de pronto están teniendo una capacidad de gestionar dinero que no tenían anteriormente, el dinero proveniente del canon.
Exacto.
Y entonces finalmente deciden hacer proyectos y no hay de repente no hay una asesoría o de repente sigue permaneciendo ese divorcio entre nosotros desde la ciudad, que decimos, bueno, pero eso que hacen está feo, pero de repente, ¿y qué, cuál es el gusto de la gente ahí?
Es un tema también de identidad, ¿no? Por un lado es un tema de identidad, y por otro lado es un tema que para nosotros, que tenemos una formación artística, vemos ciertas cosas que decimos, bueno, esto es aberrante, esto no puede pasar. Pero al final, yo siempre me pregunto, ¿qué pasa si para nosotros hay ciertas cosas que no funcionan estéticamente, artísticamente, espacialmente? Pero ¿qué pasa si como espacio público funciona para quienes viven ahí? Exacto. O sea, por ejemplo, la Alameda de la que conversábamos hace un momento en la pausa, esta parte de Chiclayo era un basural, era un terral y el basural, y por toda la vida era, no, ni siquiera podías pasar por ahí porque te asaltaban. Y de repente ahora estás 6 cuadras de una bella Alameda de loseta que brilla en el sol de Chiclayo, con unas piezas rarísimas están totalmente descontextualizadas de la identidad cultural de Chiclayo. De alguna manera intentaba, esa era la intención, pero se desligó totalmente en el proceso. Ahora la gente vive ahí feliz, está lleno de gente, la gente pasea, se toma fotos, van con sus hijos, es el parque, entonces funciona como espacio público. Pero para nosotros, que tenemos otra percepción de cómo debe estar trabajado el espacio público, es terrible, ¿no? Pero al final, ¿funciona o no? O sea, ¿cuál es el, hacia dónde deberíamos apuntar?
Claro, claro, son visiones distintas, claro, ¿no?
Pero son cuestionamientos distintas, finalmente, que surgen y que son importantes de reflexionar. O sea, yo creo que eso es lo importante.
Es lo importante,
o sea, claro, no se trata aquí de quién tiene la verdad.
Exacto. Claro.
Se trata de vamos a reflexionar sobre el espacio público, y no solamente en Lima. O sea, vamos a reflexionar con lo que está pasando en provincia. Y justamente esta intención de especialidad de escultura, de venir llevando todos los años y de haber configurado este curso en el cual trabajamos con arquitectos y se trabaja el espacio público, es un esfuerzo de la especialidad que ha identificado este problema y que está tratando de alguna manera recuperar ese espacio, porque otra de las cosas que comentábamos en la pausa es que, claro, en Lima el espacio público está tomado por la publicidad.
Claro.
O sea, el marketing, la publicidad visual, los avisos, ¿no? Los letreros de neón, de los comercios, o sea, eso es lo que vemos, ¿no? Y muchas esculturas, y la escultura que de alguna manera históricamente uno de sus espacios era
la
ciudad, la plaza, los bulevares, qué sé yo, ya no está. O si está, no es lo que ves, porque tienes el tremendo anuncio de Saga Falabella enorme,
claro,
que ya se vuelve el foco de tu atención, y la pequeña escultura que estaba por ahí pasa desapercibida. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, no?
De hecho, la idea también del curso, o en general en escultura, es hacer como caer en cuenta a los alumnos de que como artistas somos responsables de cómo se ve nuestra ciudad también, ¿no? O sea, sabemos que podemos tener el poder de hacer algún cambio en ese sentido. Entonces, mientras educas a un grupo de alumnos para tener un poco más de conciencia, de investigación, o ser mucho más sensibles, acercarte a un espacio específico, es como darles las herramientas para ellos poder hacer una propuesta para un espacio X. Simplemente con tener la experiencia de hacer una investigación en un espacio, ya tienes una manera de acercarte a cualquier otro, ¿no?
Pero falta una gestión cultural, ¿no? Porque eso queda en proyecto. Ideal sería que se pudiera realizar, presentar eso a alguna municipalidad o a la misma municipalidad de Lima, ¿no?
Un espacio que me parece así como patente ahora mismo, que quizás va a ser en algún momento tomado por este tipo de iniciativas particulares, va a ser el de la Costa Verde, ¿no? Y algunos malecones por ahí.
De hecho, hay un concurso que
sí, está, hay un concurso, eso, ¿no?
El premio Hochi.
Claro.
No, perdón, el premio Hobart.
Que ya tiene algunas esculturas acá. Exacto. En la zona
pero
del malecón.
Ojalá que mantenga.
Sin embargo, tienes toda la Costa Verde abajo como un espacio bien interesante. Quizás algo se pueda generar a partir de la Facultad de Arte, ¿no? Un poco para llevar un poco la mira hacia ese lado.
¿En algún momento tomamos como plataforma ese concurso? O sea,
el malecón de Magdalena. Exacto. Y San Miguel.
Claro. Trabajamos pero con ojo, las bases. Ojo que el malecón para... ¿no? Va por arriba, pero todo, tienes saber. Toda la emplanada abajo que ahorita lo acaban de limpiar, ¿no es cierto? Que agarra varios distritos.
Pero
por ahí ya vi que hay un tablista, ¿no? Hay una escultura.
Yo de tengo entendido que el proyecto ya está desarrollado.
¿Pero en unidad todos los distritos o cada distrito va a poner sus tipos de farolas, sus bancas, su tipo de escultura?
Lo trabaja la Municipalidad de Lima.
Todo, en unidad.
Claro,
porque yo veo un poco así, cada sector, cada municipio tiene un...
Es que están avanzando mediante, van arreglando la Costa Verde, pues.
Pero manteniendo una unidad. Yo he visto otros malecones, por ejemplo, en La Paz, en México, en la Baja California, que es toda una unidad. Los mismos faroles, las mismas bancas, el mismo tipo de
esculturas. Y hay muchas intervenciones artísticas, claro, en malecones.
Sí,
es muy interesante.
Pero en una unidad. ¿No? Que cada distrito haga su tipo de...
Ahora, regresando un poquito, claro, eso es como viendo el espacio público. En un espacio más delimitado, que suele ser las propuestas a las que se encaran los chicos que están en formación, y obviamente muchos artistas en galerías o instituciones, dado un espacio, se proponen instalaciones, se proponen intervenciones... donde ya el elemento, el objeto escultura, ¿no? La pieza escultórica ya no es solamente la que se exhibe, sino que es algo que se aborda de una manera más integral. Hace poco que he tenido la oportunidad de ver un poco más de cerca los trabajos de los chicos de quinto y sexto año, he visto propuestas muy interesantes donde se hace mucho hincapié en el tema espacial. ¿Qué alcances nos pueden dar?
Bueno, yo creo que el tema del espacio como un elemento en la escultura tiene un desarrollo que es histórico, ¿no? O sea, el espacio en la escultura empieza de dentro de la escultura. O sea, la escultura antes era entendida más como masa, como bloque, como una cosa unitaria, sólida, ¿no? Luego, digamos, a partir de las experiencias de, por ejemplo, de Pablo Picasso, ¿no? En su relación con Julio González, y ahí, digamos, el metal y la soldadura aparecen como técnicas que de alguna manera propician esta investigación, es que surge toda esta irrupción del espacio dentro de la escultura como un detonante de un dinamismo interno, ¿no? Entonces, durante toda la escultura abstracta moderna, el espacio, o sea, el vacío dentro de la misma pieza es un elemento de suma importancia. Sin embargo, ¿qué sucede? Digamos, el arte se va institucionalizando y los museos, las galerías comienzan a tener espacios más, digamos, importantes, ¿no? Y entonces de pronto montar una muestra en una galería se convierte en una situación cada vez más específica. Por ejemplo, pensemos, digamos, por ejemplo, en un espacio como el Museo Guggenheim, que es un espacio helicoidal, ¿no? Entonces, de repente cuando el artista llegaba a las salas, las piezas de repente necesitaban relacionarse en términos de proporción, en términos de experiencia para el público, de recorrido, y entonces ahí surge también el minimalismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Richard Serra, ¿qué es lo que propone? O sea, anula la forma prácticamente y trabaja con formas muy simples, y lo que propone es una experiencia espacial.
De recorrido, ¿no?
Donde pone, digamos, una lámina curva en mitad de una sala, y lo que está haciendo es bloquearte el espacio y definirte de alguna manera un nuevo recorrido. Y claro, y una lámina de una proporción tal que de repente te sientes disminuido. Entonces, esa experiencia espacial que plantea escultores como Serra dentro de movimientos como el minimalismo, implosionan de alguna manera las nociones que se tenía de qué cosa es una escultura, ¿no? O sea, dándole mucha más importancia a esa experiencia que a la forma en sí.
Con este tema, que está muy interesante, con lo que tiene que ver con el espacio, vamos a regresar en breve después de un pequeño corte.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti?
Elliot.
Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Puc.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona Puc.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
Que no te floreen. Escucha Zona Puc.
Bueno, seguimos con Spectrópolis, conversando sobre escultura con Manuel Herrera y Milagros Arias. Veníamos conversando, Manuel, sobre el tema del espacio. Nos pusiste un ejemplo sobre, por ejemplo, el trabajo de Richard Serra, que redefine el tema del espacio. Ahora, claro, eso quizás en una escala de salón amplio o de espacio público, pero digamos en un trabajo donde el concepto y el material y el espacio juegan una suerte de instalación con una propuesta un poco más específica. Estoy pensando en los chicos de quinto y sexto año que investigan y plantean sus propuestas. ¿Cómo va este tema?
Bueno,
cualquiera de los dos, cualquiera.
Sí, yo creo que en realidad, o sea, nosotros tratamos de demandar de los alumnos que siempre estén considerando que la escultura, si bien, digamos, estamos en este marco de artes visuales, ¿no? O sea, esta nueva lógica de las artes visuales, finalmente la escultura no es solo visual. Porque la escultura demanda una percepción sensorial más compleja. O sea, en la escultura tú entras a una sala o estás en el espacio público y de pronto encuentras esta escultura o esta pieza o esta instalación y finalmente tú te relacionas en términos de escala, porque esa pieza tiene una proporción con respecto a tu cuerpo. Te relacionas en términos de recorrido, o sea, tú la puedes recorrer o no la puedes recorrer, puedes estar dentro de ella, la puedes rodear, qué sé yo, o sea, diversas situaciones. Hay forma, hay materialidad, o sea, ¿no? De repente hasta hay olor, sonido, qué sé yo. Entonces, es una experiencia compleja que a mí me problematiza esta situación de reducirlo solamente a lo visual. Y entonces y el espacio es importantísimo. O sea, cómo está ubicada la pieza, cómo está propuesta en el espacio es mucho de lo que finalmente la pieza dice.
Claro. Yo creo que hay algo que, regresando como específicamente los alumnos, hay algo que pasa siempre, que es que, claro, hasta cuarto año de carrera, haces los dos años de generales, después empiezas en tercer año, especialidad de escultura, y tercer y cuarto año tienes ejercicios como específicos que tienes que resolver con libertades de materiales, se pone como un tema guía para empezar a hacer un trabajo, pero recién en quinto año tienen libertad absoluta de plantear un proyecto, ¿no? Y como han estado como haciendo modelado, que tienes restricciones de medidas, haces piedra, no te puedes ir con un piedrón, entonces entre 60 y 70 centímetros tu piedra, tu madera. Entonces de repente llegan a quinto año y todos quieren hacer cosas gigantes. ¿No has visto? Todo su primer trabajo son 3 metros, 3 metros y medio. Y es parecía que fuera también una necesidad natural en el escultor de lanzarte a hacer algo que rompa tu propia escala, ¿no? Exacto, claro. Claro, después en un semestre te das cuenta de que no tienes tiempo para desarrollar un proyecto de esas magnitudes. Y además tenemos un problema de espacio que es abismal, ¿no? O sea, no tenemos espacios adecuados para... O sea, estamos como cada vez implementando mejores espacios para que los alumnos tengan más facilidades de desarrollar proyectos de instalación a diferentes escalas, pero no tenemos realmente una estructura en la facultad para hacer instalaciones de todo tipo, ¿no? Entonces, no solamente por tamaño, sino, bueno, tenemos una facultad hecha de asbesto y del play, entonces así nomás no puedes instalar. Los espacios no son todos adecuados para hacer instalaciones. Entonces, al final el alumno empieza una propuesta y termina ajustándose al espacio. Y eso tiene sus dos lados. Tiene el lado positivo y el lado negativo. En el lado negativo es que, bueno, estás estudiando, tendrías que tener un poco más de libertad para experimentar. Pero el lado positivo es que aprendes a entender un espacio determinado para hacer una propuesta en base al espacio que tienes, que es lo que pasa en galerías, pasa y también pasa en el espacio público otra vez, que es lo que hablábamos hace en el descanso, ¿no? Bueno, yo creo que por ahí claro, empiezas a experimentar el tema del espacio, ¿no? Del espacio en relación al espacio que configura tu pieza, el espacio en el que está configurado tu trabajo también, ¿no?
Ahora un poco yendo más, dirigiéndonos a los chicos, porque justamente hoy día tuve oportunidad de conversar con chicos de primer año, segundo año, y les comentaba sobre que hoy día estaríamos en este programa radial, que están un poco viendo cómo se encaminan, en qué especialidad, porque a veces vienen pensando de repente en pintura, gráficas, industrial, pero a la vez...
Algunos no están decididos.
Sí, muchos no están decididos, ¿no?
Y encuentran su verdadera vocación.
Exacto. Después. Y uno va descubriendo aquí, ¿no? Por el contacto con los trabajos de primer año, segundo año. Y, sin embargo, no es un poco... hagamos una invitación a la especialidad de escultura, porque de eso no se trata. Pero un poco hemos hablado de la generalidad, pero ¿qué, digamos... A ver, ¿por dónde iría la pregunta? O sea, ¿qué se les podría decir a estos chicos con respecto a la especialidad en sí, ¿no? Yo lo que considero es que hay un espacio muy amplio de desarrollo plástico, porque como hemos hablado ahora mismo, ¿no? El tema de la materialidad, el espacio, el tema de la escala, la percepción, la investigación, el tema conceptual. Entonces, como que nuestro espacio de especialidad definitivamente como que alberga muchas posibilidades, ¿no? de encaminarse. ¿Qué se les podría un poco comentar a estos chicos que están pensando que si voy o no voy?
Mira, a mí en verdad me parece que cuanto más experiencia tengan en otras cosas, es mejor antes de tomar una decisión, sea la especialidad a la que vayas, ¿no? O sea, probar cursos en otras en otras facultades, en otras especialidades, de todo, porque te amplía la visión y de alguna u otra manera vienes con más información para trabajar, ¿no? También, con más experiencia. Creo que entran muy jóvenes y hay un montón de cursos selectivos también que están sueltos para todas las especialidades, que recién los empiezan a llevar cuando ya están en especialidad y comienza a pasar que, pucha, en verdad solamente puedo llevar uno o dos, bueno, es plata, de hecho es crédito, pero por los horarios. Entonces creo que a veces, a mi parecer, viene bien también como un semestre empezar a experimentar un poco más, porque igual tienen primer y segundo año, ¿no? Y recién en segundo año haces las introducciones a las especialidades. Y ahí como probar un poco también de otras especialidades te da mucho más libertades, ¿no?
En segundo año es donde más cambios hay. Ahí es donde ya los alumnos...
Es que hasta primer año en verdad se inscriben, claro. Te tienes que inscribir en algo porque claro. Tienes que dar el examen y te tienes que inscribir. Pero hasta que no llegas a segundo año, que pruebas las introducciones de cada especialidad, eso es lo básico. No sabes.
Pues. Esa es una de las fortalezas de nuestra facultad, ¿no?
Claro, tienes estudios generales artísticos, claro.
Bueno, lo que sucede también es que de alguna manera, o sea, bueno, nuestra facultad, ahora de arte y diseño, tiene justamente estos dos caminos, ¿no? O sea, porque digamos el camino del arte no es necesariamente el mismo camino del diseño. O sea, finalmente el diseño, de alguna u otra manera, y esto no es malo, o sea, no estoy emitiendo un juicio de valor, pero el diseño responde a intereses de mercado. O sea, tú diseñas para una marca, para un producto, para un cliente, para finalmente
para
vender.
Para resolver algo. Y para resolver algo.
Sí. Claro. O sea, estás resolviendo un problema que no necesariamente te has planteado tú a ti mismo, sino que lo está planteando un cliente, ¿no? Una marca, un producto, ¿no? O digamos en el caso de diseño industrial, por ejemplo, alguna situación específica, por ejemplo, que hay que resolver mediante un diseño ergonómico, ¿no? Entonces, ese tipo de especificidad que tiene el diseño es interesante y hay gente que eso es lo que le interesa. Uh-huh. El camino del arte es un camino, si se quiere decir de repente, un poco más incierto, un poco más de una búsqueda personal, ¿no? O sea, también existe un mercado del arte, pero no es el mismo mercado, claro. el diseñador. Bueno, sí hay campos híbridos, ¿no? Uh-huh. En donde hay gente que diseña y vende como pieza de arte sus diseños, tipo caso Sherman, qué sé yo, ¿no? Entonces sí es interesante eso, pero creo que sí el arte, digamos, la escultura, la pintura, el grabado plantean una búsqueda mucho más personal, un camino de una investigación más interior, si quieres decir, de un mundo más personal.
Claro que ahora esas inquietudes personales de repente también disparan a una visión de la sociedad en su conjunto, una visión política, ¿no?
Claro, social,
pero son personales, claro. Las inquietudes.
Antropológica, sí, pero siempre está el filtro de la subjetividad del
claro.
artista.
Exacto.
Y finalmente, dentro de ese camino, digamos, la escultura es el campo tridimensional.
Exacto. Claro.
Así es. Creo que el tiempo nos ha quedado corto, ya estamos casi al final. Simplemente para anunciar que está en la última semana la exposición de algunos de nuestros docentes en la Galería Ivonne Sanguinetti. La muestra se llama Poesía y solo basta este fin de semana. Es en la Avenida Grau, 810 Barranco.
¿De quién?
Bueno,
Rodrigo Gatas.
Aló, Rodrigo.
Hoy día inaugura Rodrigo Gatas, tengo entendido.
A ver, Lucho nos va a comentar otra muestra.
Él es de la especialidad de escultura, ¿verdad? Rodrigo Gatas.
Sí.
Él está inaugurando hoy día su muestra Identidad Diferida.
En el Centro College.
En el Centro College, ¿no? En Barranco. En Girón Colina 110 Barranco.
Ahí tienen dos muestras para ir.
Sí, es un trabajo que él ha desarrollado justamente en el taller de cerámica de acá de la especialidad de escultura. Es interesante justamente también ese espacio, aprovechando la oportunidad de destacar, porque justamente el taller de cerámica es un espacio donde muchos alumnos de distintas especialidades confluyen para poder de alguna manera tener una experiencia sobre lo que es hacer escultura, sobre poder realizar trabajos tridimensionales. Y bueno, en el caso de Rodrigo, la cerámica le ha brindado una plataforma para hacer su primer proyecto individual.
Uh-huh. Bueno, les agradecemos un montón, Milagros.
Gracias,
Manuel. Bueno, esperemos haberles dado un alcance a las personas que se han conectado el día de hoy. La próxima semana el tema va a ser sobre grabado. Bueno, ya les estaremos dando algunos alcances. Muchas gracias por estar.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. I blew it out of you. I could have.